presentes. Agradecemos a nuestro Dios el privilegio, yo en lo particular, de compartir con ustedes estos momentos tan maravillosos. Tomen asiento, por favor, hermano, también. Durante el día se dijo acá que lo que está ocurriendo aquí hoy, o durante estos días, conjuntamente con lo que ocurrió en Centroamérica, bueno, va a repercutir positivamente en gran parte del mundo. Y lo creo, hermanos. Creo que este tipo de actividades realmente nació en el corazón de Dios. Y por eso me siento muy privilegiado y agradecido a Jesucristo por poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, el hermano Roberto Herrera dijo que le hicieron un gran favor, le asignaron el texto. Bueno, a mí me asignaron dos, me hicieron un favor mayor. Y uno de ellos, que dentro de esos dos textos está uno de mis preferidos. Pero hasta donde me acuerdo nunca lo había predicado, y ahora me da la oportunidad de redimirme. Así que muchas gracias, hermanos, de acá por esta oportunidad. Y hemos estado orando para que Dios tenga piedad de nosotros y nos hable a través del Espíritu Santo en esta noche. Vamos a leer esos dos textos, hermanos. Tuve tentado a leer en la nueva versión que recién nos regalaron, pero tuve un pequeño problemita, porque si no entendí mal, dice, esto es una Biblia para o inconversos o nuevos creyentes. Digo, si leo de ella, capaz que alguno me va a malinterpretar, pero es, vamos a seguir con la versión 60. Para otra oportunidad ya habremos corregido esta diferencia y no habrá oportunidad en leer de la nueva versión, hermano, que también creo que va a ser un regalo de Dios. El primer texto es Marcos capítulo 3, versículo 14. San Marcos, capítulo 3, verso 14. Dios nos dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 8. Efesios 4:8 nos dice: por lo cual, dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Bueno, lo esencial en la forma, en la formación ministerial transgeneracional. Bueno, pues, tengo el pendrive acá en la mano, hermano, pero no lo entregué porque el bosquejo está en la carpeta. Y a lo último, quiero, si alguno hay algo que no está en el bosquejo, tampoco está en el pendrive, porque Dios me estuvo inquietando mucho sobre una parte que no había incluido, y luego si alguno quiere anotar, será bueno, muy bueno que lo haga, porque en algún momento lo pueda ayudar. Las asambleas de Dios, actualidad y metas. Quizás esto, o el primer dato lo tengo de hace unos meses, quizás esto sea mucho mejor ahora. Actualidad, 63 millones de miembros en el mundo. Meta, en el corto o mediano plazo, 100 millones de miembros en el mundo y 500 mil iglesias. Lo lograremos, hermanos. para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Ahora, es algo bien conocido, hermano, por las asambleas de Dios y por otras organizaciones, que uno de los grandes secretos de este avance presente y de otro más grande todavía en el futuro inmediato ha sido la preparación de obreros, mayormente nuestros institutos bíblicos. Y gracias a Dios por esto. Y este es lo fundamental de nuestra etapa, de nuestro trabajo, de esta convocatoria por la cual estamos hoy aquí. Entonces, tenemos componentes magníficos en nuestra formación de obreros, pero uno es lo esencial, y a esa nos enfocaremos en la siguiente presentación. Lo esencial en la formación ministerial transgeneracional es que tanto el profesor como el alumno estén contactados de nuestro trabajo, de esta convocatoria por la cual estamos hoy aquí. Entonces, tenemos componentes magníficos en nuestra formación de obreros, pero uno es lo esencial, y a esa nos enfocaremos en la siguiente presentación. Lo esencial en la formación ministerial transgeneracional es que tanto el profesor como el alumno estén con Jesús. Y el versículo dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Lo primero era para que estuviesen con él. Y este fue el gran secreto de estos hombres. Dice que solo Jesucristo los hubiera elegido, pero estuvieron con él, hermano, y esa debe ser todavía una meta de todo profesor de instituto bíblico, todo profesor de obreros locales, que el alumno esté con Jesús. La enseñanza de la formación ministerial transgeneracional. Bueno, enseñamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Porque hablamos de institutos bíblicos, entonces hay que enseñar la Biblia. Debemos enseñar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando estábamos trabajando en el plan básico, me alegro, hermano, por el plan básico, de gracias a Dios, otra cosa creo nació en el cielo. Había una reunión y me dijeron que un hermano muy bueno, muy inteligente, muy capaz, estaba proyectando proponer que se sacara del currículo algunos libros de la Biblia. Hablo de un excelente hermano. Y tuve unas terribles dificultades, tuve que salir de mi país, entrar otra vez y andar una madrugada por el interior de Argentina, poder llegar allí con un solo propósito: defender eso, hermano. No saquemos ninguno, porque pensaba que si, por ejemplo, saco a Díaz, es un mensaje de hace mucho tiempo a Edón, un país que en el momento posiblemente ni exista. Pero si sacamos este, hermano, quizás mañana tendremos la tentación de sacar San Juan. Entonces mejor dejemos los 66 libros. Y apenas llegó, estaba el hermano Jorge con la computadora levantando el lata. Digo: hermano, ponga que debe estar todos los libros de la Biblia. Gracias, hermano Jorge. Entonces tenemos que enseñar, hermanos, el fundamental. Nadie debería graduarse de uno de nuestros institutos sin cumplir con ese requisito, haber pasado por los 66 libros de la Biblia. Enseñamos la Biblia, enseñamos asignaturas ministeriales, porque estamos hablando de formación ministerial, entonces hay que enseñarles. Enseñamos teología. El diccionario de la Real Academia Española dice que teología es ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. Y estamos enseñando a siervos de Dios, preparando a siervos de Dios. Entonces, hermano, hay que enseñar teología. Hermano, no le... No soy teólogo, por eso voy a decir con toda libertad, no tema a los teólogos, hermanos, que son una bendición, hermanos, gracias a Dios por ellos, hermanos. Si alguno por allí, hermanos, mañana se equivoca, hermano, todos tenemos este privilegio y este derecho de equivocarnos, hermano, y gracias a Dios, y Dios lo llamó a estudiar teología, lo llamó a ser un teólogo, hermanos, adelante, firme y adelante. Bueno, si está en el proyecto de Dios, obedezca a Dios. Es mejor obedecer a Dios, seguir lo que Dios nos indica, hermano, que las críticas de los hombres. Gracias a Dios. No soy teólogo, pero cómo me gusta de vez en cuando leer a algún teólogo, ¿no? Entonces, ahora, lo esencial, sin embargo, por encima de la enseñanza de la Biblia, por encima de las materias o asignaturas ministeriales, por encima de la teología, es que nuestros alumnos estén con Jesús, hermanos. Nuestra aspiración es que se diga tanto del alumno como del profesor lo mismo que se dijeron de los discípulos que estuvieron con Jesús. ¿Se acuerda cuando llevaron preso a los apóstoles y los presionaron, los castigaron? Pero dice que al ver el denuedo de Juan y de Pedro y al darse cuenta en que eran gente del vulgo, sin letras, reconocieron que habían estado con Jesús. Y esa debe ser nuestra aspiración, ¿no? Que tanto al profesor como al alumno, ¿verdad?, tanto al maestro como al discípulo reconozcan que estuvo con Jesús. Se habló bastante acá, hermano, y con muy buen criterio hoy, que a veces hay alumnos que son brillantes, y gracias a Dios tampoco no es un pecado ser brillante, hermano. No pida disculpas por esto, hermano. Me acuerdo que hubo un tiempo que un tiempo por generosidad, nada más que esto, algunas personas pensaron que yo era un poco inteligente. Claro, hubo otros que dijeron lo disimula muy bien también. Y llegó un momento, hermano, me empecé a sentir un poco mal por esto. No, es mejor ser inteligente y muy espiritual. Y una vez yo iba en un ómnibus con esa preocupación, y de pronto vino una pregunta: ¿y la inteligencia de dónde sale? Es Dios que te la da. Entonces, gloria a Dios, gracias, Señor, y ojalá fuera verdad. Ahora cambió, ojalá fuera verdad. Bendito sea Cristo. Aleluya. Ahora, ¿cómo lograrlo, hermano? ¿Cómo lograrlo? Muy bien. Entonces, ¿cómo lograr que nuestros alumnos estén con Jesús? Bueno, descubrir a Jesucristo que está en cada área de la formación ministerial. La enseñanza bíblica dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Jesucristo es el mensaje que apunta a todo mensaje bíblico. Bueno, si enseñar la Biblia, hermano, en cada página vamos a encontrar a Jesucristo, y el alumno tiene que conectarse con ese Cristo que está ahí, igual que el profesor. Enseñanza ministerial: Jesucristo es el modelo de cualquier ministerio. El objetivo final de cada ministerio es lograr que las personas sean iguales a Cristo, y vamos a ver más adelante esto. La enseñanza teológica: Jesús vino para mostrarnos a Dios. Es imposible enseñar teología en el buen sentido de la palabra, hermano, sin mostrar a Jesús, sin acudir a Jesucristo. Bueno, lo esencial, me olvidaba esto, lo más importante: el maestro debe reflejar a Cristo en su vida. Quizás por eso es tan importante, hermano, la experiencia del maestro, ¿no? Cada vez que en las aulas noto más que cuando uno, el profesor empieza a compartir experiencias. Es que el alumno está medio dormido allí, hermano, pero usted ve, parece que se despierta. No es que vamos a pasar contando experiencias. O se dijo hoy que tampoco, el hermano Samuel Valios, hoy que hay profesores que cuando no tienen bien preparada la materia, hermano, gastan el tiempo en chistes. He aprendido muchas cosas con el hermano Samuel Valios. Una vez íbamos en un viaje y escuchamos en la radio una muy triste noticia, que un pastor muy influyente en Uruguay había caído en pecado sexual. Él dice, yo no critico a un hombre que anda con dos mujeres, yo lo admiro, dice, porque yo con una pena sobrevivo. Bueno, en cuanto al chiste, hermano, no, yo no critico a un profesor que pasa 50 minutos haciendo chiste. Tiene que ser bueno para mantener la clase. No, hermano, no es que vamos a pasar todo el tiempo contando experiencias. Y de paso algo acá, bueno, quizás no tenga mucho que ver con el tema, pero nos va a ayudar en algún momento. Las experiencias no sirven como base de doctrina, hermano. Tenemos problema en algún lado. Aún las mejores experiencias. Pensemos en Pedro, cuando dice, yo estuve allá en el monte, yo vi su gloria, lo palpamos. El monte de la transfiguración, ¿quién puede superar una experiencia así? Sin embargo, dice, pero no hagan caso de esto, manténganse a la palabra profética. Es cierto que hermanos queridos, que la experiencia del profesor ayuda muchísimo, hermano, pero no es para formar doctrinas, para ser base de doctrinas, hermanos. Que Dios nos cubra con la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Entonces, lo esencial en la preparación ministerial transgeneracional es que tanto el profesor como el alumno progresen en el parecido con Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que leímos en Efesios. Jesucristo planificó el adelanto de su reino en base a dos progresiones: la progresión geográfica, pero recibiréis sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es algo geográfico. Pero la progresión espiritual está en Efesios 4, del 12 al 14. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí. Y él, recuerden, hermano, que ambos casos, las dos progresiones partieron de Dios. Cristo Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Acá, hermanos, no entraremos absolutamente en toda esta polémica de quién es apóstol, de quién fue y ya no es más, y todas estas cosas, hermanos, que ya el hermano Jaime Masuré lo hizo muy bien, hermanos. Si entrar en esto acá, haría el ridículo. Y quien conoce a los uruguayos, al uruguayo, hermano, no le aterroriza nada más que hacer el ridículo. Le dice un uruguayo, tenés que elegir entre que te coma un león o hacer el ridículo. Dice, me adobo para el león, dice. Entonces, la secuencia en la progresión ministerial. Cristo constituyó una serie de ministerios. Los constituidos por Cristo tienen la responsabilidad de preparar a los santos para el ministerio. ¿Qué revolución fue esto, hermano? Cuando el Espíritu Santo empezó a revelar esto a algunos hermanos. Que no era el pastor solo que tenía que hacer todo el ministerio, ni siquiera solo el evangelista, que realmente, hermano, que tenían que hacer el ministerio, hermano, la gente preparada por estas personas. Recuerdo Ámsterdam 86, que, hermano, fue donde más enfatizó esto, hermanos, y nos ayudó a muchos. Gracias a Dios por esto. Los santos adecuadamente preparados deben edificar el cuerpo de Cristo. Esta secuencia debe continuar hasta que todos seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29. Creemos que este versículo y Efesios 4:14 son paralelos. La manera de medir nuestro éxito en la formación ministerial es preguntarnos: ¿cuán parecidos son con Jesucristo los alumnos que salen de nuestros institutos? Bueno, no hay problema. Generalmente calificamos de 0 a 100. No hay problemas, hermano. De alguna manera hay que calificarlos. Y el taller con el hermano Samuel hoy era que no siempre es muy fácil justamente hacer la calificación. Me acuerdo de nuestro querido Instituto Bíblico en Uruguay. Tuvimos un profesor allí que fue muy, muy capaz, el hombre, muy famoso. Era un español, le decimos gallego, siempre se enojaba. No, pues no soy gallego, yo soy de España. Y una vez había un alumno que agarraba muy poco, llegó muy tarde en el reparto de neuronas, el pobre, ¿no? Y algunos de la directiva habían decidido que mejor que con un lenguaje muy amable decirlo que buscar a otro lugar. Y este profesor dice, pues qué diré yo, pues. Entra una persona acá con un 70% de capacidad, nosotros la llevamos 85 y estamos locos de contento. Y llegó este caballo acá con 30% de capacidad, lo hemos llevado a casi 50 y no estamos contentos. Por lo menos aprendí desde allí, no siempre es fácil, Cali. Bueno, más le digo, que si fuera solo la clasificación, hermano, por puntaje, tanto mi tiempo en el Instituto Bíblico, realmente, hermanos, creo que hubiera sido un santo. No tengo el director del instituto acá, pero está un fundador y uno de nuestros grandes profesores de ISUM. Sí, era por eso, hermano, no, era un santo, las notas, ¿no? Pero, hermano, cuando llegamos a la comparación, la medida es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la ciudad donde nací, me crié, me convertí a Cristo y tantas otras cosas lindas ocurrieron ahí, tenía un folclorista y muy buen guitarrista también. Todo el norte, tenía impresionado todo el norte del país. Y un día dice, me voy a perfeccionar. Voy a perfeccionar un poco. Dice, y en Buenos Aires, me voy a Buenos Aires que allá hay dos muy buenos guitarristas. Y llegó a Buenos Aires y le vamos a tomar una prueba. Y esto él mismo me contó. Cuando terminó la prueba, dice, con todo respeto, señor, Alan Gómez se llamaba. Con todo respeto, señor, usted no sabe ni siquiera poner los dedos, dice, en la guitarra. Mi caso particular, hermano, fuera por la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mi gran tocayo, Hermanos, yo tampoco no sabría ni siquiera poner los dedos. Eso. Entonces no hay problema, necesitamos esta calificación. Y admiro, hermano, admiro la gente que tiene buenas notas y que se esfuerza por buenas notas. Recuerdo una anécdota de Zoom que hermano David, ni hermano David capaz que no, aunque tiene muy buena memoria, capaz que no se acuerda. No, dice que no. Un día llega de mañana el hermano David a la clase y dice: yo estoy contento por la gente que se esfuerza. Algunos pasaron en vela estudiando, esforzándose. Levante la mano los que pasaron en vela. Y levantaron varios, entre ellos levantó David Morales. Y yo también levanté medio distraído allá la mano. Y hermano David le dice al tocayo de David Morales: pero David, tú estuviste por estudiar sin dormir. No, no, tomé mucho té. Y dice: y vos, Jesús, también vos tomaste mucho té. No, 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 yo tomé café. Pero admiramos a los que se esfuerzan por tener buenas notas. Pero hermano, pero la medida final de nuestro éxito es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuán parecido con Jesucristo son los alumnos que salen de nuestras instituciones? Que decir, no, no, esta es la medida final, la más importante. Gracias a Dios. Ahora, lo que, hermano, viene lo que no está en la carpeta que Dios me estuvo inquietando, hermano. Es el parecido con Cristo incluye sufrir por la causa del Señor, hermano.
Ah, sí. Aleluya, sí, Señor.
Pero dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay algunos extremos, hermanos, y que Dios tenga misericordia y nos mantenga en el centro. Cuando ingresé al Instituto Bíblico, por supuesto hace bastante tiempo, hermano, se comentaba allí que un director anterior a nosotros le hacía pasar hambre a los estudiantes para entrenarlos cuando tuvieran que pasar tiempo en la hambre en la allá. Había algunos alumnos que no tenían necesidad de salir a trabajar afuera para pagar la cuota, pero ¿sabe cómo buscaban trabajo? Salían porque sabe que en la casa del patrón algo conseguían. Con todo respeto a aquel querido director, para mí estaba tomando el lugar de Dios. Ese entrenamiento solo da Dios. A mí me asustó un poco, tenía una experiencia de preadolescente. Mi ciudad contaban que había allá eran un sirio libanés, pero a todos les decimos turco, ¿no? Que vendía cosas en un carro tirado por un caballo. Y un día vine y decía a los vecinos: che, me está saliendo muy caro mantener el caballo, voy a enseñarle a no comer. Un tiempo después vienen. ¿Y cómo le fue don Samuel? ¿Tuvo éxito? Sí, tuve éxito, pero al mismo tiempo tuve mala suerte. Dice: justo cuando él aprendió a no comer, se murió. Dice: digo, oh. Entonces oraba: Señor, que no vuelva aquel director. Es cierto que por mucho tiempo se exageró un poco, hermano, el sufrimiento en la obra, lo que nos esperaría ya. Me comentan algunos alumnos un mensaje que predicó mi esposa en un devocional de Isuna hace poquito. Creo que algo así como la alegría de servir al Señor. La alegría de servir al Señor. Ahora, eso es un extremo, hermano. Un extremo, exagerar lo que se va a padecer allá, hermanos. Mire, la realidad es mucho más grande que la exageración, hermano. Pero el otro extremo, hermanos, el otro extremo me gusta menos. No, que vas a servir al Señor, que todo te va a ir bien, si tienes fe nunca te va a pasar nada. Es otro, está equivocado también, hermano. Pensé un poquito el llamamiento cuando Dios le dice a Ananías que vaya a ver a Saulo. Lo llama: Ananías, ven acá. Necesito que hagas algo por mí. Aleluya, sí, Señor, soy todo tuyo, Señor. Voy donde quiera que tú me mandes, allá voy. No, 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 tan lejos, no. Anda a la calle derecha. Y busca en la casa de Judas a Saulo de Tarso, que él ora allí. Ah, no, Señor, ese no. No, Señor. Ese no. Señor, tú no has oído todos los males que ha hecho a tu pueblo, y hasta aquí en Damasco él tiene autoridad para aprender a ti. Pero hermano, fíjate lo que dice Cristo: ve, porque instrumento escogido me es este, para predicar a los gentiles, predicar ante reyes, predicar al pueblo de Israel. Le voy a dar el tal ministerio. Y después, mira, vas a ver lo que yo lo voy a prosperar. Va a ser el apóstol de prosperidad, vas a ver. Pero no le dijo eso, hermano. Ve, instrumento escogido me es este, para ser testigo ante los gentiles, ante rey, ante mi pueblo, rey. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, esa es la recompensa. Le mostraré cuánto le es necesario. Hermanos, al ser parecidos con Cristo, y no hay, hermano, otro camino. Me acuerdo del hermano Melvin Hayes, algunos de sus mensajes. Qué hombre de Dios, los tres grandes propósitos finales de Dios: redimir a su creación, llevar muchos hijos a la gloria, pero el más importante de todos, que muchos de estos hijos lleguen a ser igual a su hijo. Aleluya, Cristo no cambia esta meta. Dios Padre, que seamos iguales a Cristo. Entonces, hermanos, aún al siervo más santo de Dios le ocurren cosas que llamamos malas, hermano. Le ahí no depende de cuánta fe tenga, de cuántos milagros haga usado por Dios, hermano. No, depende solo de la soberanía de Dios. Depende de que Dios sabe más que nosotros, hermanos, que lo que nos conviene. Entonces, que nuestros alumnos y nosotros lleguemos a ser parecidos con Cristo, hermano, pero incluye el padecer por el Señor. Bendito sea Cristo. El progreso hacia la estatura de la plenitud con Cristo protege al creyente de todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hermano. Fue una alegría, descubrí esto ahora mientras preparaba este tema, hermano. Digamos, estos ministerios escogidos por Dios hacen bien su trabajo, preparan bien a los hermanos para que desarrollen su ministerio. Hermano, todo el pueblo va a ser muy difícil que el viento de doctrina lo mueva, hermano. Y hermano, Y no nos hagamos trampas entre nosotros, hermano. Se multiplican los vientos de doctrina. No podemos evitar esto. Hermanos queridos, habrá vientos. Y los vientos de doctrina, hermanos, hacen daño. Hacen daño. Pero caminando, progresando hacia el parecido con Cristo. Cuanto más parecida con Cristo una persona, más difícil es que lo mueva el viento de doctrina. Aleluya. Gracias a Dios. Hermanos queridos, gracias a Dios por todas las ventajas que tenemos hoy para la formación ministerial. Mejores materiales educativos, mejor tecnología, y esto por lejos. Profesores mejor capacitados. Gracias a Dios, porque no nos detenemos y seguimos avanzando. Creo que por eso estamos aquí. Disfrutemos de estas ventajas sin olvidar lo esencial que es esto en nosotros y en nuestros alumnos. Pensemos en un episodio en la vida de Jesús. Tenía 12 años. José María, sus padres con Jesús, fueron a una fiesta religiosa instituida por Dios, la más importante en el calendario anual. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero se convirtieron en los 3 días de mayor angustia para José y María, porque en eso perdieron a Jesús. Seamos muy agradecidos, hermano, por todas las ventajas que tenemos. Toda la ventaja para desarrollar nuestro ministerio educativo. Pero no perdamos a Jesús en el camino, hermanos. No perdamos. Vale. Que nosotros y nuestros alumnos estemos con Jesús. Y que caminemos, hermanos, progresemos en el desarrollo hacia el parecido con Cristo. Padre celestial, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por estos siervos que tú has escogido para servirte, que hoy nos honran, Señor, con su presencia. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Gracias, Señor, por este don, este regalo, que son gentes tan consagradas, entregadas a preparar a tus hijos para el reino de Dios, Señor. Tan capacitado, Señor, gracias, muchas gracias. Señor Jesucristo, queremos mantener el contacto contigo, queremos tenerte siempre en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras actividades, Señor. Que estemos con Jesucristo y que progresemos, Señor, aleluya, en el parecido con Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Gracias, pero muchas gracias. Amén, Señor.